simplemente yo peleo y peleo por hacer historia, y si así tiene que ser, pues así que sea. Todo sale bien en mayo. Es lo que pretendemos este año, ser campeón de los cuatro organismos. A mí lo que me interesa es dejar una historia en mi carrera, un legado bien marcado, que siempre que hablen de boxeo se acuerden del Canelo.
Esta noche en A Los Golpes vamos a charlar con Saúl El Canelo Álvarez desde su campamento en Guadalajara, Jalisco. Se prepara para enfrentar a Tony Jacobs en el mes de mayo. Nuestro compañero Salvador Rodríguez viajó hasta Jalisco para charlar con el campeón del mundo. Además, hablando de peleadores mexicanos, Juan Francisco El Gallo Estrada aparentemente tiene una revancha para enfrentar a Zorro Mbisay en el mes de abril. Sería un gran combate. Perdió el mexicano por puntos en su primera oportunidad y desea, obviamente, El Gallo sacarse la espina ante Zorro Mbisay. Y en Tijuana, Baja California, este sábado se van a enfrentar Brandon Ríos y la Zorrita Soto en un combate de desesperados. Brandon Ríos, pues no es sorpresa ni mucho menos, pero no dio el peso, ya le estaremos dando detalles. La pelea va, es favorito el que está en activo, Brandon Ríos, que viene de noquear al inocente Álvarez. Con eso y más, arrancamos A Los Golpes. Aquí estamos con Luis César Chávez, David Faitelson, Jorge Eduardo Sánchez, listos para charlar de boxeo. Muchos temas, como vimos en la presentación de este programa. Vamos a revisar lo acontecido el pasado fin de semana y todo lo que viene para este fin de semana. Campeón, ¿cómo estás?
Bien, bien, contento de estar aquí nuevamente.
Qué bueno, Julio. David, ¿cómo te va?
Bien, Jorge Eduardo, ¿qué tal? Campeón, ¿qué tal? Un placer, como siempre.
¿El coche bien?
El coche bien, todo bien.
Bien, estamos listos para comenzar. Bueno, ¿qué les parece? Vamos a arrancar con este tema de Mikey García y Errol Spence. Se llevó a cabo la presentación del combate con Jerry Jones incluido para el mes de marzo. Se van a enfrentar en el estadio de los Vaqueros de Dallas. Es un combate por el título mundial de peso welter en donde el campeón es Errol Spence. Mikey García, cuatro veces campeón del mundo en divisiones diferentes. Errol Spence es el campeón. Pues se ve difícil la pelea, Julio. Para Mikey García, la diferencia de tamaños asusta.
Pues sí, la verdad. Pues fíjate que
No mucho. No está la cabeza, más o menos.
Sí, una pelea complicada, una pelea sumamente difícil. Vamos a ver a. Pero yo creo que Errol Spence puede sacar lo mejor de Mikey García, pero aún así, con todo respeto, no le veo. Bueno, oportunidades siempre.
Sí, siempre. Es un gran peleador. Chance tiene.
Pero de que gane, está complicado.
Veíamos, David, ahí en medio a Tommy Hearns.
La gran cobra de Detroit, Michigan, sí. Gran boxeador en peso.
Qué peleadorazo.
En peso mediano, fantástico. Ahora, Jorge Eduardo, Mikey García es un gran. Julio, Mikey García es un gran boxeador. Es decir, tiene condiciones para poder enfrentar al que sea. El problema es que es en 147 libras. Él nunca ha peleado en esa división, entendiendo que es un hombre que ha comenzado en peso pluma, subió hasta superpluma, subió luego a ligero, subió a superligero, volvió a bajar. Yo entiendo muy bien que él está buscando el cheque. Está muy bien, tiene claro que buscar peleas atractivas. Tiene todo el derecho del mundo, pero está tomando muchos riesgos.
Sí, son dos peleadores invictos. Errol Spence tiene muchas menos peleas que Mikey García. Tiene marca de 24-0 por el 39-0 de Mikey García. Mikey García es un tipo con las manos pesadas. Tiene 39 victorias, 30 por la vía del knockout. Aquí está el frente a frente, más o menos parejos en las edades. Es zurdo Errol Spence. Es un tipo que va muy bien a las zonas blandas, aunque Mikey García tiene un gran juego de pies, se quita los ángulos fácilmente. Es un tipo muy inteligente, tiene muchos recursos, pero no hay para dónde hacerse, Julio, en la división de peso welter, porque si no es Spence, a ver, vamos a revisar a los welters, ¿quién anda por ahí? Danny García, Sean Porter, está Thurman, Manny Pacquiao,
bueno, yo creo que con todo respeto, Mikey García agarró el rival más complicado, más difícil.
Crawford es más difícil todavía.
Bueno, a Crawford yo lo pongo aparte, la verdad, porque es un peleador de otro nivel.
El número uno.
Para mí, con todo respeto. Pero y con Spencer, aparte es zurdo. aparte zurdo, le lleva mucha estatura. Es un peleador que ha demostrado a través de su carrera que también ha ido creciendo paulatinamente. Entonces yo creo que es una pelea sumamente complicada, difícil. Efectivamente, Mike García tiene muchos recursos postísticos. Es un peleador que boxea, un peleador que se puede quitar golpes, un peleador que te contragolpea bien. Pero yo creo que su pegada, su estatura, su físico no le da para peso welter.
Todo eso que menciona Julio, David, se puede diluir cuando un tipo como Errol Spence toma la iniciativa, comande el combate, vaya hacia el frente, le recargue el peso a Mikey García y lo golpea a las zonas blandas. No será sencillo para ninguno de los dos. Ahora, el favorito aquí es el campeón.
No, yo estoy de acuerdo con ustedes. Físicamente parece un trabajo muy complicado para Mikey García. Le faltó a Julio una aptitud más de lo que dijo, que lo ha descrito perfectamente bien a Mikey García. Es un tipo inteligente encima del ring. Es decir, cuando tú lo escuchas hablar abajo del ring, es ya un hombre inteligente, sabe de boxeo, sabe lo que está haciendo. Hay pocos boxeadores, Julio era uno de ellos, Juan Manuel Márquez es otro, que son tipos inteligentes encima del ring. Saben qué tipo de estrategia necesitan. Eso a mí me da confianza para que mentalmente Mikey García pueda esa noche en Dallas realmente ponerse al nivel de las circunstancias. Es la noche más peligrosa de su carrera, Jorge Eduardo, sin duda.
Dice David que es sumamente inteligente, en lo cual todos estamos
de acuerdo. Sí, pero mira, es muy inteligente, pero David, pero cuando tienes un peleador sumamente que tiene mucho más alcance que tú, que es igual de bueno que tú, y aparte más pesado, te va cargando y...
Yo quería preguntar si era inteligente enfrentar a Errol Spence debutando en welter.
Sí, la verdad, bueno, es un riesgo que toma Mikey García y la verdad se le respeta, la verdad, porque...
Se le reconoce.
Se le reconoce, ¿verdad?, con todo respeto, porque tomar ese riesgo yendo un peleador invicto, un peleador como él...
Sí, no queda más que aplaudirle, ¿no?, el reto que está tomando Mikey García. A mí me hubiera gustado verlo.
Ahora que si gana...
No, si gana,
se le abren las puertas del cielo boxístico, porque sí, además sí. Irrumpe con uno de los favoritos de 147 libras.
Que no gane, aunque sea competitivo.
Ahora, Jorge Eduardo, con los nombres que él tenía, o sea, con todo respeto, Lipinets, antes, bueno, Adrian Bruner, lo que quedaba.
Fue a la lona contra Rocky Martínez.
Sí, de acuerdo. Zlatikanin, el boxeador este montenegrino.
Sí, Dejan Zlatikanin, sí.
Sí, correcto. Es decir, también siempre le exigíamos a Mikey García que buscara otro tipo de nombres, que tomara otro tipo de riesgos. Yo creo que para él hubiera sido, había dos caminos. Uno era Vasyl Lomachenko, el otro era irrumpir en las 147 libras contra, en este caso, Errol Spence.
O con uno más o menos de su estatura.
Bueno, pero espérame. Ahí iba yo.
¿Con Manny Pacquiao?
Bueno, ahí iba yo. ¿Por qué debutar con Errol Spence en welter? ¿Por qué? ¿Quién te va a criticar si agarra una pelea con Dani García?
Nadie.
Digo, pues para adaptarse al peso, ¿no? Para empezar por ahí. Ahora, qué bueno, va contra un gran campeón, muy sólido en la división de peso welter. No hay más que reconocerle. Es una relación ganar-ganar para Mikey García. Si pierde, perdió contra un gran campeón en una división que no es la suya. Y si es competitivo, pues qué bueno por Mikey García, demuestra que tiene la capacidad. Y si gana, imagínate.
Pero ya no los entiendo, ustedes no quieren la pelea. La pelea es un riesgo para Mikey García, sí lo es un riesgo, sí. Pero puede ser una pelea atractiva.
No, es una pelea
Es que los boxeadores de hoy en día, y no me van a dejar mentir, generalmente toman pocos riesgos. Muchos de ellos preparan su carrera, como dice Jorge Eduardo. Preparo una pelea contra un boxeador que tenga un estilo que me convenga a mí.
Es que yo creo que lo ideal hubiera sido preparar su cuerpo, David, su peso. Tocar la división de peso welter para ver cómo reacciona su cuerpo, cómo asimila los golpes, cómo resienten los golpes de Mike.
Bueno, aquí tienes un hombre que cometió un error también terrible en 147 libras, Julio César Chávez.
Sí, pero yo nunca lo di, David. O sea,
no, pero espérame, Julio, tú escogiste a Whittaker. Pernell Whittaker era un boxeador en 147 libras, fue una decisión errónea, fue un riesgo que tomaste. Y al final se te convirtió en un combate muy difícil aquella noche en San Antonio.
Muy complicado.
Si tú hubieras sido contra otro tipo de peso welter, a lo mejor tienes más oportunidad.
Pues sí, pero iba con el mejor.
Ah.
Entonces, que no se haga la pelea.
No, la pelea. A mí me gusta la pelea. Yo creo que Mikey García tiene mucho que ganar y poco que perder.
Sí, es una relación ganar-ganar. ¿Eh? Sí. Es un buen combate. Simplemente yo estoy estableciendo que quizás él tendría que ver.
Yo no te veo muy convencido, Jorge Eduardo. Te veo.
Yo pienso que va a perder también el combate Mikey García.
Pero usted lo ven, pero tú dices, y lo dices bien, hay formas y formas de perder.
Sí, sí, sí. No creo que lo vayan a arrasar en el cuadrilátero porque Mikey García tiene muchos argumentos. Aunque eso no es garantía contra un tipo como Errol Spence, con esas habilidades, con ese perfil y con ese peso. Me hubiera gustado ver a Mikey García con alguien más antes de tirarse a matar.
Sí, eso hubiera sido un paso a lo mejor diferente. Él desperdició mucho tiempo de su carrera.
Pues un par de años.
Un par de años donde tuvo un problema contractual, donde peleó poco, y él ya se notaba un poco desesperado, y está bien, porque se le iba el tiempo. Es un muchacho, insisto, ordenado en su vida privada,
sí.
Inteligentísimo para ver el boxeo. Su hermano Robert García es manager. Uh-huh. Yo creo que tiene muchas aptitudes y muchas ventajas. Ojalá las aproveche. Tendrán que reconocerme una cosa, se le ha dado poco valor a su carrera.
Sí, pero ha ganado títulos en 4 divisiones diferentes. Es un gran peleador, top 10 libra por libra, posiblemente el peleador mexicano, sin estar hecho en México, pues el número uno,
y
posiblemente
el, junto con quizá, el... Quizá, pero muy menospreciado.
Sí, 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 pero por lo que tú decías, David, le faltan nombres.
Sí,
y en welter sobran los nombres.
Bueno, pero los está tomando y ustedes querían que tomara otro camino.
No, está bien. Yo lo único que digo es que a ver si el riesgo vale la pena.
Ah.
Ojalá y el riesgo valga la pena. Creo que para el público será una gran pelea, debe de ser un gran combate. Ojalá que Mikey García salga esa noche con todo para probar que puede con ese reto.
Es algo inspirado, ¿eh?
Sí, 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 porque va a ser una pelea durísima y yo estoy seguro de que va a estar a la altura de las circunstancias, pero está en un grave riesgo, ¿eh? De no nada más perder, sino salir vapuleado.
Sí, favorito no va a ser esa noche. Es más, sería una gran sería una sorpresa que él ganara el Campeonato Mundial de Peso Welter.
Sí, sí, sí.
Sería su quinto título mundial.
Ahora dice Robert García, su entrenador, su hermano, que ellos tienen la llave para ganar el combate, que tienen perfectamente estudiado a Errol Spence, pero... Pues bueno, ojalá y apelando al estudio y precisamente a todas las oportunidades que se puedan presentar en ese momento y lo aproveche Mikey García. Yo veo una pelea muy difícil para él, creo que es favorito amplio Errol Spence, pero no hay más que aplaudir el valor y reconocerle a Mikey García porque subir a peso welter y enfrentar a Spence no es una gracia.
De todos los campeones mundiales de peso welter, que es muy atractiva la baraja, tú la mencionabas hace un instante, tienes que agregar ahí a por supuesto, a Terence Crawford, sí. Hay que agregar a quién más podemos agregar a...
Pues mira, está Sean Porter,
Keith Thurman,
Danny García, el propio Crawford que decíamos, Manny Pacquiao.
¿En qué lugar colocaríamos a Errol Spence?
Yo creo que abajito de Terence Crawford.
Abajito de Terence Crawford.
Wow.
Para mí, primeramente, el mejor welter de la actualidad... Es sin duda Terence Crawford, después Errol Spence.
Después Errol Spence.
Y luego quizás Pacquiao y Thurman ahí.
¿Vale? Imagínate lo que significaría para él hacer una buena pelea contra uno de los mejores boxeadores del mundo libra por libra.
Pues ya viene el combate, fue presentado en Dallas, se espera una gran entrada. Vamos a ver si meten ahí, no sé, la mitad del estadio sería fantástico para presenciar esta pelea en Dallas, en el estadio de los Vaqueros, en donde Spence partiría como favorito para retener su campeonato. Vamos al intercambio en la red.
El intercambio en la red es presentado por Tecate. Somos Box. Evita el exceso.
Bueno, esta gran figura del boxeo en la década de los 80 es ni más ni menos que Sugar Ray Leonard, que nos muestra pues que está en buena forma. Leonard que llegó a tener problemas de retina, que llegó a tener problemas de adicciones. Pues mire la velocidad que conserva a sus 62 años. Ya veíamos a Tommy Hearns. Aquí está Sugar Ray Leonard en mejores condiciones.
Sí, la verdad, yo fíjate que lo vi ahora en Las Vegas. No, perdón, lo vi en Texas. Uh-huh. Lo vi muy delgado, lo vi muy bien.
En gran forma física este que para muchos es uno de los mejores peleadores del mundo, uno de mis favoritos.
Sí, una de las grandes figuras del boxeo. Para muchos, como dices tú, se confunde incluso con Muhammad Ali,
sí,
sobre quién es el mejor boxeador de todos los tiempos.
¿Quién es el mejor peso pesado de la actualidad? Dante Wilder, Tyson Fury, pues no creo que Miller, Anthony Joshua, pues sí, Miller va a sacar... muy breve porcentaje, es un desconocido por completo, pero Wilder, Fury y Joshua, está buena la competencia. Participe con nosotros, ya regresamos con más. Al regreso vamos a escuchar a Saúl El Canelo Álvarez en una entrevista exclusiva con Salvador Rodríguez.
Esta semana se cumplieron 26 años de que Julio César Chávez llenó el Estadio Azteca, lo cual le permitió conseguir un récord Guinness al convocar la mayor asistencia a una pelea de campeonato del mundo. La pelea fue el 20 de febrero de 1993 y el rival del ya tricampeón del mundo fue el estadounidense Greg Hogan, a quien noqueó en 5 rounds al obligar al referee Joe Cortés a detener la batalla. En esa ocasión la asistencia fue de 132.274 fanáticos y para muchos fue el punto climático en la carrera del César del boxeo, que desafortunadamente 6 peleas después perdió por primera vez en su carrera. Julio César Chávez tiene otro récord Guinness y es por ser el peleador con más peleas de campeonato del mundo ganadas, con un total de 31, logradas en las divisiones de peso superpluma, ligero y superligero. Si usted no sabía esto, le hace falta ver más box.
Te hace falta ver más box. Fue presentado por Tecate. Evita el exceso.
Hace 26 años de eso en la cancha del Estadio Azteca. Cuéntanos, Julio, háblanos un poquito de esa noche, de la noche previa, del desarrollo del combate, de la noche posterior.
Hace 26 años, fíjate, David todavía no...
No nacía.
Todavía no nacía, David. Tuvo apenas caminado. No, fue una noche increíble, una noche inolvidable, la verdad. Creo que ha sido la pelea donde más miedo me ha dado. No el rival.
El pánico escénico.
El pánico escénico, sí, la verdad, porque imagínate, normalmente, Jorge Eduardo, David, del ring al subir a pelear, pues ¿cuánto hace, David? Por más lleno que esté, que haya 40.000, 30.000 personas, ¿cuánta gente puede...?
No, y son trayectos cortos.
Son cortos. Yo hice 12 minutos. Oh. 12 minutos del camerino
al ring.
Y con mucho temor, mucho miedo, porque en ese entonces estaba Julio, mi hijo, y Omar muy chicos, y los traían cargando en hombros, mis allegados, y la gente caminando, imagínate, paso por pasito, imagínate, estaba abajo llenísimo, la gente queriendo tocar, picándote un ojo, o sea, estaba muy preocupado. Ya cuando subí arriba ya descansé, la verdad, pero el oír el nombre de México, México, Chávez, 136.000 personas, imagínate, o sea, no lo podía ni creer.
¿Sentías presión, Julio?
Sentía mucha presión, fíjate que lo tumbé en el primer round, no quise noquearlo porque...
Te arriesgaste.
No quise noquearlo, te voy a decir por qué, porque dije yo, ¿cómo es posible que lo vaya a noquear en el primer round?
Pobre gente, claro.
La gente...
Acomodándose.
En igual de mentarse la jabo, me la van a mentar a mí.
Sí, claro.
Entonces, lo dejé vivir, David. Y para acabar de fregar, me cansé, fíjate, de lo apretado que estaba, ¿me entiendes? Del coraje que le traía. Uh-huh. Lo estaba dejando vivir, pero estaba peleando muy presionado. Uh-huh. Hasta que me relajé, ¿no? Hasta que dije yo, ay, chimuente, ya me cansé, ahora se me va a complicar la pelea por no noquearlo.
Greg Hogan, que le había hecho un gran combate al Macho Camacho.
Sí, acababa de ganar por decisión.
Uh-huh. Y que calentó bien la pelea, ¿te acuerdas que decía que
habló bastante?
El récord de Julio era contra muchos taxistas de Tijuana? Y decía Julio, bueno, pero me han costado mi trabajo llenar ese récord. Y fue una noche inolvidable. Yo, el único evento que he ido al Estadio Azteca que no es un evento de fútbol, uh-huh, fue ese, para cubrir la pelea de Julio César Chávez. Y realmente la gente, y yo hablo de la gente... La gente realmente del pueblo, la gente más humilde, la gente que no podía pagar un pay-per-view, que no podía ir a Las Vegas, tuvo oportunidad esa vez, por un precio accesible, ver la pelea de un legendario boxeador mexicano. Fue una noche fantástica. Yo veía cómo la gente, al ver a Julio, suspiraba, lloraba, por más lejos que estuvieran, porque incluso estaban hasta la parte más alta. Uh-huh. Hicimos unas tomas para un reportaje de color desde la parte más alta y se veían dos tipos muy pequeños. Imagínate, el Estadio Azteca, lo gigantesco que es.
Sí, sí, sí.
Pero había gente hasta la última fila dispuesta a vivir la noche.
Fue 20 de febrero de 1993. Uh-huh. Un año que empezó así para ti, con un momento histórico, con esa idolatría del público hacia Julio César Chávez. ¿E iba a terminar siendo un año difícil para ti, Julio? ¿Ese del 93?
Sí, sí, porque seis peleas después perdí mi invicto. Uh-huh. Llevaba 90 peleas invicto.
Sí, pero la perdiste, el invicto lo pierdes en 94 contra Randall en febrero de 94.
Primero el empate con Pernell Whitaker.
Ah, correcto.
Y luego ya...
Sí, correcto.
Sí, sí, ahí se es venía, ya se venía...
Estabas ya, muy joven todavía, Julio, como para un...
Estaba joven, fíjate, pero ya tenía mi adicción muy, muy avanzada, fíjate. Desafortunadamente...
Y una larga carrera deportiva.
Sí, también. Sí, tenía muchas peleas, pero aparte ya tenía mi adicción muy avanzada. Lógicamente...
¿Te disminuye?
Sí, lógicamente me iba disminuyendo y todo eso, pero todavía podía controlarla. Bueno, supuestamente la podía controlar...
Eras joven.
Poquito, ¿no? Entonces... Pero no, la verdad, ya yo sentía... Fíjate de que desde que llevaba 80 peleas invicto, yo ya sabía que tarde o temprano iba a perder. ¿Sabes por qué? Porque a veces peleaba con peleadores a 10 round, uh-huh, con tachistas, como dice David. ¿Y sabes qué? Y me lastimaban. Me pegaban en la cabeza y me ponían mal, más que no se daban
cuenta. No nos dábamos cuenta.
No se daban cuenta. Pero yo ya sentía, ya venía acarreando los estragos de mi alcoholismo, sí, sí, de mi drogadicción, de mi desvelada, de tanto...
Es que yo creo que si no hubiera sido el superdotado que es Julio, hubiera perdido desde antes. Con cómo él llevaba su carrera, mantenía una racha de victorias, pero ya había caído en las garras del terrible vicio, ¿no? Pero...
Sí, un peleador que pertenecía quizás a otra época, ¿no? Hoy es imposible ver esos récords, 89-0, sí. 95... Hoy es imposible.
Pero fuera de serie. Dejemos los récords, las condiciones boxísticas de este hombre. Yo no sé.
Un natural.
Yo no sé qué hacía mal Julio en el ring. O sea, ¿cuál era el de?
Cuando es que tú, no hacía manoplas, dice.
Cuando tú eras el rival de Julio César Chávez, ¿cuál era su defecto? Porque él seguramente tiene defectos,
mira,
serías.
Mira, cortaba muy bien el ring.
Sí.
El golpeo a las zonas blandas era la marca de la casa. Con una derecha tremenda arriba. No fallaba las derechas, Julio.
Se quitaba golpes.
Tenía una cintura de con un resorte incluido, ¿no? Sí. Hacia adelante, hacia atrás, con gran contragolpe. Con un cabeceo fantástico. No. El gancho de izquierda también lo podía colocar aquí o aquí. No, había pocos efectos. Yo no recuerdo alguno de Julio.
Fíjate que siempre, Jorge Eduardo, David... Fíjate, siempre fui un peleador natural, la verdad, porque a mí, yo me hice en el gimnasio, me hice boxeando, yo no me hice con manoplas, con todas esas cosas que hay ahora, ¿me entiendes? Con esas... que la verdad te impresiona.
Bueno, no hacía espera.
Nunca aprendí a pegarle a y cosa increíble, ¿no?
Eso impresiona mucho en los gimnasios, pero es pura coordinación.
Es pura coordinación.
Impresiona mucho en la película de Rocky.
Lo mío era boxear de lunes a sábado. Ahora ya ves que boxear...
Costal y sparring.
Era todo, ¿me entiendes?
Y yo agregaría lo que te dije un poco antes. Creo que eras un hombre muy inteligente encima del ring. O sea, sabías lo que tenías que hacer.
Pues, a veces.
Pues, sí, hubo enormes rivales como Meldrick Taylor, como Whitaker, como Frankie Randall, que por alguna razón se le complicó ya en la recta final a Julio, pero pues fue una gran carrera. Y aquel 20 de febrero de 1993 quedará ahí para siempre en la historia del boxeo mexicano. Bien, vamos a pasar a otro tema. Vamos a pasar con el tema de Saúl El Canelo Álvarez, que como le contábamos, nuestro compañero Salvador Rodríguez viajó a Jalisco para charlar con él de manera exclusiva. Estará enfrentando el 4 de mayo a Danny Jacobs en un combate de título mundial. El Canelo nos habla de su preparación, de sus planes y charló con A los Golpes.
Platícanos primero cómo está Saúl Álvarez a las puertas de un nuevo reto en su carrera.
No, la verdad que estoy muy contento, como siempre me gusta... entrenar al 100%, siempre me emociono con cada una de mis peleas, de los retos que tengo enfrente. Sé hoy lo que tengo enfrente también y con el mismo respeto como a todos los rivales voy a entrenar. Y sé la dificultad que hay, ¿no? Pero vamos a prepararnos para eso y seguir haciendo historia.
¿Cómo te imaginas la pelea del 4 de mayo? Él tiene un estilo versátil, a diferencia de Gennady Golovkin.
Mira, yo creo que él es un peleador muy completo, ¿no? Sabe manejarse muy bien el cuadrilátero, sabe manejar las dos guardias, un peleador rápido, fuerte, entonces alto, es un peleador muy completo. No sé cómo vaya a salir realmente a pelear. Lo que sí sé es que él va a ser lo más ideal para ganar, ¿no? Entonces, nosotros vamos a preparar para cualquier cosa, ¿no? Para cualquier estilo que él venga a proponer, nos vamos a preparar al 100% y estar listos para ese día. Sabemos que es una noche complicada, pero estamos listos para eso. Creo que en estos niveles ya estamos listos para cualquier rival, para cualquier estilo, perdón.
El 4 de mayo vas a disputar el título de la FIB, es un cinturón que actualmente no tienes. ¿Qué sientes tú de tener la oportunidad de ser el tercer mexicano en la historia llegar a ostentar los cinturones de la AMB, del CMB, de la FIB y de la OMB?
No, pues la verdad que me siento muy contento porque aquí estoy para hacer historia y eso es lo único que queremos y estamos en el camino. Estamos en el camino, he hecho grandes cosas, pero queremos más, no somos conformistas, ¿no? Y eso para mí, el estar entrando a esta otra historia, pues me hace sentir muy orgulloso y muy contento.
Oye, del 0 al 100, ¿qué tantas posibilidades hay de verte una vez más con Gennady Golovkin en el ring?
Mira, puede ser 0, puede ser 100, ¿no? Porque son cosas que se dan o no se dan, ya tuvimos dos peleas muy buenas, ¿por qué no podría ser otra tercera, no? Entonces, pero como te digo, ponerse de acuerdo con los equipos, tanto como de él, tanto como míos, entonces como te digo, puede ser 0, puede ser 100, uno nunca sabe, pero siempre las posibilidades están abiertas, ¿no? Para hacer una gran pelea y otra gran pelea, eso siempre está abierto.
¿Hay en verdad alguna posibilidad de verte pelear en México?
Mira, nada es complicado, y menos si es en mi país. A mí siempre venir a mi país es un orgullo, ¿no? Pero es simplemente ponerse de acuerdo en las cosas, porque ya hay muchos intereses de televisión, de muchas cosas, ¿no? Pero por mí, para mí, la verdad que siempre es un orgullo pelear aquí. Y fíjate que a mí siempre me ha encantado la posibilidad de poder ir a Inglaterra o Tokio, Japón. Realmente me agrada mucho la idea de poder ir a cualquiera de esas dos partes o cualquier otra parte del mundo donde la gente me siga y sea un espectáculo para la gente también, que les guste el boxeo. Me gustaría y siempre he tenido esa mentalidad de poder ir a cualquiera de estos lugares.
¿Verdadero o falso? ¿Las Vegas es el mejor escenario para ver las peleas del Canelo?
Cualquier escenario es falso. Yo creo que cualquier escenario donde me presente es lo mejor, ¿no?
Después de lograr este contrato multimillonario, ¿lo único que le preocupa a Saúl Álvarez es su legado?
Verdadero, es lo único que me preocupa, ¿no? Mi legado, por eso hacer estas peleas, ya aún existiendo el contrato, podría haber peleado con cualquier otro, realmente podría haber peleado con cualquier otro, pero a mí lo que me interesa es dejar una historia en mi carrera, un legado bien marcado, que siempre que hablen de boxeo se acuerden del Canelo.
Vamos a revisar a los campeones del peso medio. Ahí está el Canelo Álvarez con esa marca de 51-1. Demetrius Andrade, que es un peleador peligroso, guardia zurda, muy espigado, muy alto, invicto con marca de 27-0. Y Daniel Jacobs con el 35-2, el próximo rival de Saúl El Canelo Álvarez, un combate unificatorio por el título mundial de peso mediano. Escuchábamos los planes del Canelo, dice por ahí Golovkin puede ser, primero Jacobs, él piensa que va a ganar la pelea con Jacobs, por ahí pudiera venir una pelea con Germán Carlo, otra con Demetrius Andrade, piensa barrer con la división y
eso es bueno, ¿no?
Por supuesto, creo que es la clave para encontrar la credibilidad absoluta. Y lo que me llama poderosamente la atención, compañeros, es que está pensando en unificar 160, 168 y lo que parece una locura, invadir 175 libras.
Con ese tamaño.
Quiere pelear con Sergey Kovalev. Pues qué bueno, aplaudirle, no, bien, porque es una locura del Canelo Álvarez, pero ojalá.
No, yo estoy de acuerdo que está bien, pero a ver, vuelvo, repito, insisto, y cada vez que escucho al Canelo y ahora con la pregunta que le hacía Chava, más dudas tengo de que vamos a ver una tercera pelea con Gennady Golovkin. Uh-huh. Yo, con todo respeto, yo sí quiero que unifique los títulos, sí quiero que llegue a ser campeón de otra vez de 168, como acaba de subir contra un bulto, pero subió, que llegas a 175, como tú quieras, pero tiene que, para mí, yo creo que para el boxeo es importante que enfrente otra vez a Golovkin.
Julio, ¿qué piensas? Va, lo que hemos platicado, ¿no? No puede estar peleando cada 6 meses con Golovkin, ya van 2. Golovkin también ha tenido chance 2 veces.
Sí, pero han sido peleas muy cerradas, sí. Muy cerradas, la verdad. Que
muy buenas.
Que se podrían ir para cualquier lado, con todo respeto. Pero el Canelo está en su derecho, ¿no? Está en su derecho de él de buscar unificar el título de peso mediano, unificar el título de super welter.
Supermediano.
Supermediano. ya buscar cifras de 5 libras se me hace
una locura. Es algo así como, bueno, Mikey García y Errol Spence.
Pues sí, pero también depende del rival, ¿me entiendes? Acuérdate,
pues que dijo Sergey Kovalev, es lo que le confirmó a nuestro compañero Salvador Rodríguez.
Kovalev, pues,
¿Kovalev no sería más peligroso que Golovkin, David?
No creo. No.
¿No?
La verdad, no.
O sea, yo creo que el kazajo, en cada uno de los 24 rounds que han estado encima del ring, ha mostrado competitividad. En algunos fue superado por el Canelo, en otros fue triunfo para Golovkin. Ha sido una pelea muy pareja. A ver, Jorge Eduardo, ¿no te parece que la saga Canelo-Golovkin daba para más? ¿Da hoy para más? Y que mientras más pase el tiempo, más se agotan las posibilidades de que veamos en plenitud una buena pelea entre Canelo y Golovkin.
Sí. Yo creo que pudieran estar peleando cada 6 meses.
Sí, pero aquí el único problema es que él no es el promotor.
Y creo que todas las peleas serían buenas. Es una gran combinación. Pero creo, David, que el Canelo y la esquina de Saúl Álvarez ya le encontraron la manera a Golovkin.
Yo tengo otra interpretación del asunto. A mí me parece que ellos no quieren pelear con Golovkin.
Y yo creo que Golovkin no puede ajustar contra el Canelo, no puede pelear.
No, yo estoy de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo contigo. Para mí, en la última pelea demostró que el Canelo es capaz de, tiene mucho más recursos que Golovkin. Pero yo siento que el Canelo y su esquina dijeron ya, se acabó. Suficiente. No podemos tener una guerra cada noche.
¿Tienen miedo a Golovkin?
No es esa la palabra, no es ese el término del boxeo. No creo que un boxeador le tenga miedo a nada. Uh-huh. Mucho menos un tipo como el Canelo. Pero dicen, por precaución, busquemos otros nombres. ¿Qué es más peligroso? ¿Enfrentar a Jacob? ¿Enfrentar a Demetrius Andrade? ¿Enfrentar a Charlo? ¿O enfrentar a Golovkin?
Golovkin.
Obviamente todos esos tienen nivel, los que tú mencionas.
Ah, no, sí. Todos tienen nivel. Pero Golovkin está por encima.
Sí, para mí sí.
Como peligro.
Okay, sí, yo pienso que Canelo ya hizo el trabajo con Golovkin, pero si quieren seguirlo viendo contra
pero no disfrutaste los 24 rounds.
Sí, claro, pero yo también quiero ver otros retos, quiero verlo enfrentar a peleadores del estilo norteamericano, de raza negra, que se le complican al Canelo.
¿Dónde lo vas a ver ahora en mayo?
Sí, está bien con Jacobs, con Carlo, algo así como Islandi Lara. Estilos diferentes, no nada más el de Golovkin. Claro, entiendo tu punto. Hay prisa, Golovkin está envejecido.
Ahora, si sube para unificar campeonatos y ganar campeonatos como lo hizo en Nueva York en diciembre, con todo respeto, me pareció una burla. Pegarle a un bulto.
De todos los que mencionamos, pues ya no hay más Rocky Fieldings ahí, ¿no?
Ah, bueno, esperemos.
Dijimos Golovkin, Jacobs, Carlo, Andrade y hasta Kovalev.
Correcto. Ahora, Kovalev es un boxeador con aptitudes boxísticas para dificultarle una noche al Canelo. Es un tipo fuerte, alto, con...
No, nada más para eso, para terminar con la carrera del Canelo.
¿Tú crees?
Son 175 libras y el día de la pelea a lo mejor son 190, David.
Puede ser. El Canelo, ahorita lo vimos, está en 100, usted me haciendo un cálculo, 180, 100, claro, no está.
Medio metro de diferencia.
Esa es la diferencia, ese es el problema.
Bueno, vamos a hacer la pausa, enseguida regresamos, vamos a charlar de Leo Santa Cruz. Retuvo su título mundial, no lo hizo brillantemente, pero al fin terminó ganando el terremoto. El pasado fin de semana, Leo Santa Cruz, pues tiró más de 1,200 golpes para derrotar a Rafael Rivera. Salió respondón este jovencito Rivera. Todas sus combinaciones con mucha potencia le llegó a meter las manos a Santa Cruz, que retiene su título mundial de peso pluma. Lo hace pues con una tarjeta abierta, 119-109. Los tres jueces estuvieron pues en la misma sintonía. Una fácil victoria para Leo Santa Cruz. La atención.
Pero ni tan fácil, porque se fue a la división.
Sí, pero 119-109 quiere decir que le dieron un round a Rivera.
Pues sí, pero bateaste toda la.
Un peleador de emergencia,
es
¿no?
Que no puede noquear Leo Santa Cruz. Sí, no tiene el poder suficiente y menos cuando va subiendo de división. ¿Qué piensan de Leo Santa Cruz? Uno de los mejores peleadores mexicanos en la actualidad, pero algo le falta a Leo Santa Cruz.
Pues le falta pegada, con todo respeto, ¿no? Le falta pegada. Porque tiene agresividad, tiene aguante. Y tirar más de 1,000 golpes.
1,200.
Es una locura.
Ahora, yo creo que también le falta pegada y un triunfo convincente, un triunfo que realmente, y tiene que ser, no puede ser ante un boxeador emergente, como el caso de este chico Rivera, que de pronto se encontró ante la oportunidad. Tiene que ser un hombre grande. No sé si Gary Russell.
¿Cómo me mirarías una pelea con Oscar Valdés?
Buena.
Claro.
Muy buena, ¿no?
Muy buena. De mucha velocidad, Leo Santa Cruz. Yo creo que el favorito sería Leo Santa Cruz.
Pero no con más condiciones boxísticas, Valdés.
Pues con más pegada, David. Sí. El problema es que le entran más golpes a Oscar, que bueno, ahora con la nueva esquina, quién sabe, ¿verdad? Bueno, aquí están los campeones de peso pluma. Gary Russell, para mí, el mejor de esa división.
Sí, para ti.
Leo Santa Cruz con Oscar Valdés y Josh Warrington, que es un peligro ese peleador británico. Hizo ver muy mal a Carl Frampton, que le dio tremenda batalla a Santa Cruz y que pelearon dos veces, dividieron Santa Cruz y Frampton, y Warrington le ganó con facilidad a Frampton, ¿eh?
Y es un peleador que no pega fuerte, 6 knockouts no me lleva.
Sí, pero tiene una gran velocidad, es encimoso, no es fácil conectarle. Para mí el mejor ahí es Gary Russell. Ese es el peleador más difícil. Y luego si nos vamos a Superpluma, donde quiere ir Santa Cruz, la cosa se va a poner más dura, ¿eh?
No, de acuerdo. Ahora, la pelea con Gary Russell puede ser de mayor dificultad, como tú dices, en las 126 libras. Uh-huh. Pero una pelea con Oscar Valdés lo puede a él encumbrar. O puede marcarle un rumbo distinto. Hasta ahora, los mejores momentos de Santa Cruz contra Avner Mares y contra Carl Frampton.
Sí.
Y nada más. Tú analiza los demás rivales de Santa Cruz.
Sí, la verdad, no hay.
¿Qué nombres importantes tiene Santa Cruz?
No hay nada.
Sí, no arrasa a sus rivales. Es el problema, ¿no? Siempre termina ahí sufriendo Leo Santa Cruz. Y Oscar Valdés es diferente. Él te noquea, sufre, se va a la lona, se para y te noquea. Es espectacular. Y Santa Cruz le falta eso que le sobra quizás a Oscar Valdés. Vamos a ver a los campeones plumas. Decíamos Valdés, Warrington, Gary Russell y Frampton ahí de interino. Y en superplumas la cosa es completamente diferente, ¿eh? Ahí está
Berchel,
Farmer,
Berchel, Davis,
Andrew Cancio, Gervonta Davis. Ahí sí se ve difícil. No sé por qué estamos viendo el peso paja. Ah, ya sé por qué. Porque en la misma función fue el peleador mexicano Carlos Licona. Ahora que estamos hablando de campeones del mundo, pues el peleador mexicano perdió el título mundial de peso paja contra DJ Kriel, el sudafricano. Una pelea pareja hasta el último round. Lo tumbaron tres veces a Licona y perdió el título mundial por la vía del knockout. Esas son divisiones que normalmente no observamos, no le ponemos atención. Los peleadores asiáticos son los que dominan esas divisiones. ¿Qué esperanzas de un Candelita Vargas, de un Finito López?
Sí, antes estaba Castro, estaba inundada las divisiones.
Bueno, la Chiquita González.
Chiquita González, ahora no, ¿eh? Revisábamos el ranking de abajo hacia arriba y hay muy pocos
pero peleadores han crecido,
mexicanos competitivos, pero, muy poquitos.
Por ejemplo, vemos mexicanos en pesos donde antes no había muchas condiciones. Lo ves ahora en mediano, supermediano, welter. Antes llegaban hasta la división de peso superligero, hasta donde estaba Julio, y se acabó.
Eso es cierto, pero, a ver, por ejemplo, hagamos el ejercicio rápido en supermediano. ¿Conocen a alguien aparte del zurdo Ramírez? ¿No? Vamos a welter. ¿Conocen a alguien?
No, hay, bueno, welter sí.
Welters, a ver, ¿quién?
Ah, ¿boxeadores mexicanos?
Sí.
Ah, no,
de Canelo.
No.
Bueno, Munguía está entre las dos divisiones.
En Super Welter y Media.
Es una esperanza al futuro.
Sí.
Mikey García.
Los peleadores mexicanos o son campeones del mundo o no aparecen en el ranking. Sí, sí, y en las divisiones inferiores no hay, salvo en el Super Mosca, donde está el Gallo Estrada, está Carlos Cuadra.
¿Quiere decir que estamos en crisis?
Para mí sí, Para mí sí.
Pero parece que tenemos buenos campeones.
Hay una buena cantidad de campeones del mundo, pero revisen el ranking, que en los primeros 10, en los primeros 20...
Bueno, la cabeza...
¿Y el peso completo no tenemos?
No, allá va el Canelo, ¿no?
No podemos meter a David.
La esperanza blanca, si quieres. Ahora, vivimos la época también post-Chávez, post-Juan Manuel Márquez, post-Eric Morales, Marco Antonio Barrera.
Pues no hay para dónde hacerse.
Corre.
Aquí está la encuesta. ¿Quién es el mejor peso pesado de la actualidad? Va ganando Anthony Joshua. Y el público siempre tiene la razón. Vamos a la pausa. Regresamos con más.
El Ring es presentado por ESPN.com.
Aquí estamos con el campeón, con la leyenda, con Julio César Chávez, para que nos cuente de la actualidad del boxeo mexicano, algo que estábamos tocando en la mesa de esta crisis del boxeo mexicano. Pues, Julio, para que nos hables de los mejores peleadores mexicanos del momento, ¿quiénes consideras que son los 5 mejores?
Bueno, definitivamente, pues, si tengo que escoger al Canelo Álvarez, la verdad, porque lo ha demostrado en la pelea con que ha tenido recientemente, ganándole a Golovkin. Lógicamente la última pelea, pues no, contó el campeonato, pero no el peleador.
Claro, pero es lo de lo mejor que tiene México.
Sí,
en la
definitivamente.
¿Quién más, Julio?
El segundo para mí, ay Dios mío, para mí es Mikey García.
Acá está Mikey García.
Mikey García. Y si gana a Errol Spencer, imagínate, lo voy a poner el primero.
Tremendo peleador. Sí, aquí tremendo tenemos peleador. 7 divisiones entre los dos.
Así es.
¿Quién más, Julio?
Y el tercero, con todo respeto, la verdad, voy a poner a Oscar Valdés, que Oscar ha ido, Valdés, que me gusta porque ha estado creciendo boxísticamente.
Y porque tiene la capacidad de reconocer sus defectos y hacer algo por mejorar.
Así es. Y aparte nos regala grandes peleas.
Sí, es un espectáculo.
El cuarto.
A ver.
Ay, el cuarto voy a poner al Zurdo Ramírez.
Al Zurdo Ramírez.
Que acaba de subir de peso, pero vamos a ver si.
En semipesados, ahí está.
Pero la estatura, rudo, tiene la compresión, la estatura.
Puede competir.
Puede competir.
Vamos a ver cómo le responde su físico.
Vamos a ver cómo le responde. Y el quinto pues, sería Leo Santa Cruz, con todo respeto.
Leo Santa Cruz.
Leo Santa Cruz, porque a pesar de que nos da una de cal y una de arena.
No noquea.
No noquea, pero es un terremoto que tira bastantes golpes.
Quedó fuera Jaime Munguía, que es un.
Sí, Jaime
es
Munguía.
Es una tremenda apuesta para el futuro, ¿no? Aunque
pero,
ya está. Pero
está en proceso todavía.
Berchelt.
Berchelt también está en proceso todavía. Este me gusta mucho.
Panterita que, Neri.
Panterita Neri.
Bueno, ahí está lo mejor de boxeo mexicano en la actualidad. Los 5 mejores, de acuerdo a Julio César Chávez. Vamos a la pausa. Bueno, vamos a la pregunta de la gente. Nos dice Francisco Lugo, para tirar la pregunta en la mesa. ¿Qué esperamos de la revancha entre el Gallo Estrada y Sor Rundizay? A ver, señores, ¿qué esperamos, Julio? Pues que gane el Gallo, que se anime más temprano, ¿no?
Que empiece, sí, que empiece con más frecuencia de golpes desde el primer round. Yo creo que yo vi una pelea sumamente muy cerrada, la verdad. Creo que si el Gallo hubiera apretado desde el octavo round para adelante, se hubiera llevado la decisión. Pero solamente apretó en los últimos rounds, que los ganó claros, lógicamente duros, pero los ganó, pero no le alcanzó.
Le dio una golpiza a Sor Rundizay cuando él se decidió, cuando fue hacia el frente, cuando se sintió desesperado, cuando tenía la necesidad de ir hacia el frente. ¿Qué esperas, David, de la revancha?
Me parece que Estrada es un boxeador con unas condiciones técnicas bárbaras, es decir, es un muy buen. Yo ahora Julio daba su ranking de los mejores boxeadores mexicanos, y hace poco yo veía a Estrada entre los 3, 4, 5 mejores boxeadores mexicanos. Ha bajado, ha desaparecido, pero ha sido en gran parte por este boxeador tailandés de guardia zurda que a mí me impresiona. Yo creo que es un boxeador muy difícil de ganarle.
Sí.
Tiene una pegada impresionante.
Sí, sí, David, pero el Gallito Estrada le demostró en la última pelea que cuando él ataca, cuando él fue al frente, lo dominó. Entonces, si el Gallito Estrada se prepara con ciencia para esta pelea y lleva una mentalidad de que tiene que tirar más frecuencia de golpes y salir a atacar a Rundizay, yo creo que
necesita un trabajo físico espectacular.
Sí, y mental también, David, Julio, porque cuando vieron cómo noqueó Sor Rundizay a Román González, sí, Nadie le quiere entrar.
Bueno, no.
Pelean de lejito.
Lo retiró prácticamente. Lo sacó. Estaba el Román González estaba en la lista.
Libra por libra.
Libra por libra y desapareció. Sí, sí, sí. Cayó a la lona de manera cruel este muchacho, este zurdo tailandés, de guardia zurda, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es un boxeador temible, ¿eh? Y
pega fuerte.
Tiene una noche bien complicada.
Hay que ganar con técnica, con voluntad. Y con mucha condición física. La pregunta de la gente.
La pregunta de la gente fue presentada por Tecate. Evita el exceso.
El pentacampeón camerunés de artes marciales mixtas Francis Ngannou derrotó al legendario Caín Velázquez en la categoría de peso pesado en la UFC. Su derrota se produjo en apenas 26 segundos de iniciado el combate por una lesión en la rodilla de Velázquez, que volvió a los octágonos después de 2 años de ausencia y no podrá pelear sino hasta dentro de 6 meses. Yo St-Pierre anunció oficialmente su retiro de las artes marciales mixtas. St-Pierre, de 37 años, se despide del deporte como el mejor peso welter de la UFC y el más dominante de todos los tiempos. Defendió el título de las 170 libras 9 veces consecutivas de 2008 a 2013 y se convirtió en campeón en 2 categorías diferentes en noviembre de 2017, cuando derrotó a Michael Bisping por el título de peso mediano. Esta noche, la UFC por ESPN, lo mejor de la UFC, Blachowicz contra Santos por el campeonato de peso semipesado y Carmouche versus Pudilova por ESPN 2, a continuación.
¿Quién es el mejor peso pesado de la actualidad? Pues el público dice que Anthony Joshua. Por ahí en segundo lugar no es Wilder, se metió en 33% Tyson Fury. La mitad de la gente, sus votos se los dan a Anthony Joshua. Por cierto, Tyson Fury acaba de firmar con Top Rank, con un convenio para ser transmitido a través de ESPN. Y eso pudiera impedir una revancha con Dante Wilder.
Sí, a ver si los promotores se ponen de acuerdo.
Ahora, Wilder en una mala noche noqueó a Fury.
No, estuvo cerca. Empataron.
Bueno, pero en una mala noche llevó 2 veces... No, le ganó, lo llevó 2 veces a la lona.
No, empataron. Iba ganando de calle el otro, el Fury.
Lo tumbó 2 veces, se paró Fury. Lo tumbó 2 veces. Fueron a las tarjetas.
Fueron las tarjetas, empate.
Es verdad, fueron las tarjetas. Pero aún así, una pelea dominada por Tyson Fury.
Sí, claro. Ahí sí está. Ahí, sí está,
ahí estoy de acuerdo. Sí, lo tiró 2 veces.
Sí, sí, sí. Lo único que comprueba esto es que Wilder tiene una gran pegada, gran pegada, pero, que puede cambiar la onza de un combate.
Pero es más malo que el David peleando.
Se abre mucho, caray, en sus impactos, se le ven mucho los golpes.
Ahora,
Wilder,
todos sabemos que cuando llegue Anthony Joshua, va a imponer su ley como el campeón del mundo de peso completo absoluto.
Con todos.
Es el mejor de todos.
Vámonos. Llegamos al final. Gracias, compañeros. Gracias a Julio César Chávez, a David.
¿Y
Paez,
qué?
A Jorge Eduardo Sánchez. Gracias a Chava Rodríguez. Aquí nos vemos la próxima.
A ver,
esto fue A los Golpes.
¿Y qué?
¿Qué?